La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, este lunes 30 de octubre a las 10 de la mañana, Enrique Velázquez y Mara Robles, ambos integrantes de la fracción de Hagamos en el Congreso del Estado, presentarán su segundo informe legislativo. Un informe, bueno, que nos dirán ya particularmente Mara Robles en qué está satisfecha y qué se queda pendiente, pero por lo pronto, pues recordamos una de las iniciativas que prosperaron en el Congreso del Estado, como fue su reingeniería. Diputada, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, muy buenos días.
Muy buenos días, querida Griselda, encantada de saludarles.
¿Cuál es el balance, diputada Mara Robles, que hace sobre lo que vivió el Congreso del Estado en este segundo año? Recordábamos en el asunto de la reingeniería, pero además hay varios que tienen que ver también con el tema de las mujeres.
Exactamente. El día de ayer que estaba escribiendo mis palabras para el informe que vamos a dar a las 10, decía, ¿cuál es el balance? Y por un lado decía, es pesimista porque no hay división de poderes en Jalisco. Es decir, el Poder Ejecutivo manda no solamente en Palacio de Gobierno, sino también en el Congreso del Estado, en el Poder Judicial, tomó la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tomó el ITEI, ya no digamos la Fiscalía, y también básicamente capturó los espacios ciudadanos del sistema estatal anticorrupción. Entonces pensé que lo más importante de este año ha sido mantenerse en la oposición. Todo el mundo quiere ser gobierno, pero en realidad la oposición juega un papel muy importante, porque si no hay lo que los ingleses llaman checks and balance o equilibrios para el poder o control del poder, pues entonces no hay rendición de cuentas. Y si no hay rendición de cuentas, no puede haber solución a los problemas de la población. Entonces yo creo que lo más positivo es que nosotros nos hemos mantenido en la oposición y no, como se dice vulgarmente, por molestar o no por ser contreras, sino porque precisamente es como una balanza que jala hacia el otro lado para evitar que alguien concentre todo el poder.
Diputada, en ese sentido, una de las cosas que habríamos que destacar, que podríamos haber visto, es que algunas de las iniciativas, tanto de Enrique Velázquez como de usted, que han sido interesantes, no han prosperado y pareciera justamente que es una forma de presión política, como el tema de la pensión o un pago para las mujeres amas de casa, o en el caso de Enrique Velázquez, la propuesta para el tema de los donadores de órganos. ¿Ustedes lo ven así, como una posible presión política, como una venganza en contra de ustedes?
Bueno, seguramente que el grupo mayoritario y sus aliados, que son prácticamente todos, porque una cosa atípica que ocurre en el Congreso del Estado es que Movimiento Ciudadano tiene una alianza consolidada con el PAN de hace muchos años, ya lo sabemos, es válido, legítimo. Pero en esta legislatura, que esperaríamos que Morena hubiera encabezado la oposición, pues Morena ha estado en el 99% de las cosas con Movimiento Ciudadano, también el PRI y el Partido Verde. De tal manera que hay un bloque prácticamente infranqueable que ha impedido que iniciativas muy valiosas en beneficio de la ciudadanía no salgan adelante. Yo creo que no solamente es una especie de represalia, sino es una ceguera ante temas que realmente son en beneficio de la población. Hay que decir que en el tema de trabajo doméstico sí avanzamos, y siempre le hago el reconocimiento a mi compañera, la diputada Gabriela Cárdenas de Movimiento Ciudadano, porque ella no fue sectaria y puso por delante una causa común que tenemos. Y en el artículo cuarto constitucional ya está establecido que las amas de casa no son mantenidas, que el trabajo doméstico del hogar vale, que tiene que tener reconocimiento, y ya presenté las iniciativas para que tenga pago. Pronto vamos a discutir el sistema de cuidados y confío en que eso va a ser aprobado. Pero si a mí me preguntan las que realmente definirían si este Congreso quiere ser democrático o no, es si cambiamos la correlación de fuerzas en cuanto a la posibilidad de llamar a comparecer a los funcionarios, como el fiscal, como el secretario de Seguridad, como la secretaria de Igualdad, como el secretario de Hacienda, para que rindan cuentas bajo protesta de decir verdad, y que si no van al Congreso o si mienten, sean sancionados con juicio político y que estas comparecencias no tengan que pasar por el voto de toda la mayoría, sino que haya la posibilidad de que una tercera parte de los diputados del Congreso podamos llamar a cuentas a los funcionarios para poder tener esta condición de oposición que le pide transparencia y que le pide que dé resultados a los funcionarios. Esa es la que sería realmente una muestra de democracia. Vamos a ver qué pasa.
Diputada, ¿en qué asuntos quedan deudas con la población? ¿Cuáles serían los más importantes profesional y personalmente para usted?
Me parece que se tiene que acabar de completar la reingeniería, porque está muy bien eso de pedirle cuentas al Ejecutivo, esa es la labor del Legislativo, pero el buen juez por su casa empieza. Y nosotros logramos ya que IMCO dijera claramente que la nómina del Congreso es excesiva, que hay salarios injustificados, que se viola claramente la ley, porque cuando alguien tiene un sueldo por encima del tabulador, eso se llama corrupción. Ahora lo que tenemos que hacer es resolverlo. Y mi propuesta concreta es que, respetando los derechos laborales de los trabajadores, en un acuerdo donde se respete su antigüedad, su salario, etcétera, etcétera, puedan ser trasladados a otras áreas del Ejecutivo donde ostensiblemente falta gente, como por ejemplo el área de búsqueda de desaparecidos y el área del Centro de Justicia para las Mujeres. Tenemos realmente una situación de emergencia humanitaria en nuestro estado. No podemos cerrar los ojos frente a una prácticamente nueva forma de esclavitud. Todos sabemos que tenemos el nada honroso primer lugar de desapariciones forzadas y de fosas clandestinas, y cómo es posible que en el Congreso sobre personal, sobrepagado, y que en esas áreas que realmente necesita la población encontrar soluciones, falte personal. Entonces, yo creo que el Congreso tiene que dar el paso, insisto, respetando los derechos de los trabajadores para adelgazar su nómina. Y desde luego, a mí me gustaría poder ver aprobado el hecho de que haya interpelaciones para los funcionarios, que haya debates, que haya la posibilidad de que los funcionarios respondan cada semana preguntas por escrito y que nos den cuentas sobre los más de 11.450 millones de pesos de la deuda, y que haya evaluaciones de impacto para que realmente sepamos si el dinero que se gastó resolvió los problemas o no. Me temo que ya estamos en temporada electoral y que dentro de un par de meses vendrá la desbandada. Entonces, como a partir del 1 de noviembre a mí me tocará presidir la JUCOPO, voy a insistir en que la congeladora se tiene que desenchufar. Es decir, las iniciativas se tienen que discutir sí o sí, y que la gente asuma el resultado de su votación. Si decide votar que no, bueno, pues que dé la cara. Si decide votar que sí, que dé la cara. Pero lo que no podemos seguir haciendo es, como se dice popularmente, bateando las iniciativas que son en beneficio de la población. Para mí, lo más importante es eso, que se reconozca que la oposición juega un papel importante en el control del abuso del poder y de los excesos del poder.
¿Qué posibilidades habría, diputada, de que esto prosperara, de que salieran estas iniciativas, dado que, pues como bien lo dice, prácticamente la oposición se remitiría quizá a Futuro y a Hagamos, y el resto de las fuerzas políticas están coaligadas de facto?
Si me preguntas, te contestaría que ninguna. El otro día, el doctor Diego Valadez del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que nos hizo favor de venir a presentar nuestras iniciativas, él es un constitucionalista de muy alto nivel, y yo le preguntaba si realmente esta idea que teníamos de reducir el número de diputados para pedir comparecencias, de que las comparecencias son bajo protesta de decir verdad, que si no cumplen o mienten se les dé juicio político, que pueda haber interpelaciones. Yo le dije, maestro, ¿usted cree que esto realmente cambiaría la correlación de fuerzas democráticas en el estado? Me dijo, sí. ¿Y qué posibilidades ves de que se aprueben, Mara? Le dije, ninguna. Pero si nos atenemos a eso, pues seríamos muy pesimistas y dejaríamos de luchar. Y yo lo que espero es que estas iniciativas agarren vuelo, que se vuelvan parte de la discusión y que se exija a los partidos políticos que las aprueben, porque además no son contra un partido en particular, sino son contra cualquiera que quiera abusar del poder. Y además acuérdate que el mundo político gira más rápido que el de Galileo. ¿Quién no te dice que en las próximas elecciones nosotros somos mayoría? Entonces tenemos que ser congruentes y tenemos que lograr que este sea un sistema democrático y constitucional, porque la concentración del poder no solamente genera despotismo, autoritarismo, antidemocracia, sino que lo más grave es que la ciudadanía no obtiene resultados. Cualquier cosa que no se evalúa, cualquier cosa que no pasa por una contraloría ciudadana, cualquier cosa que no se vigila, pues está destinada a fracasar. Sí. Y aquí no estamos hablando de poco dinero, son 158 mil millones de pesos, una situación de inseguridad nunca antes vista. Date cuenta que el 99% de los casos no se resuelven, o sea, hay un grado de impunidad del 99% en nuestro estado, y además eso es de los delitos que se denuncian. La cifra negra es del 90%. Entonces nosotros no podemos pensar que hay un buen gobierno si no rinde cuentas. No hay manera.
Sí, nos queda un par de minutos, diputada, nada más para preguntarle. Son ya varios los diputados que anuncian sus aspiraciones políticas de cara al proceso electoral del 2024. Le pregunto si se corre el riesgo de profundizar alguna paralización y si usted contenderá.
Yo creo que sí puede venir una mayor parálisis en el Congreso del Estado. Y yo no he decidido todavía, porque estoy esperando que nuestro partido decida si va a ir solo en estas elecciones o va a ir aliada, pero lo que sí te garantizo es que como profesora universitaria, como feminista, con diputación o sin diputación, yo voy a seguir el camino que he seguido toda la vida, que es el de la lucha social y el de trabajar en la universidad para que entre más educación haya más ciudadanía. Así que todavía no estoy candidateada para nada.
Pero dentro de la Universidad de Guadalajara, ¿tiene interés en algún espacio, diputada?
Bueno, la verdad es que siempre he sido muy honrada. En este momento soy consejera universitaria, fui rectora de un centro universitario, pero creo que uno debe ver más su vida política en función de causas que de puestos. He tenido el privilegio de tener un montón, he sido diputada federal, secretaria de educación, todo lo que ustedes ya saben, y lo único que queda es si realmente logras cambiar algo. Entonces, para mí, el hecho de que en el Congreso del Estado ahora haya un servicio civil de carrera, que se reconozca el trabajo doméstico, espero lograr lo del control de poder, es lo importante. Y la verdad es que si uno lucha, el cargo es lo de menos. Ya se verá.
Bien, yo pensé que nos iba a decir que la Rectoría General de la UDG.
Es un sueño maravilloso. Vamos a ver qué dice la vida.
Bueno, diputada, que tenga mucha suerte. Hoy entonces a las 10 este informe del segundo año legislativo.
Muchísimas gracias, que tengan buen día.
Gracias.
Un abrazo.
Muy buenos días. La diputada de Hagamos, Mara Robles.